Entonces quisiera invitarles a ponerse de pie, a todos ustedes, por favor, póngase de pie y le invito también a abrir su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y leamos juntos. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado, a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Oremos juntos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Por darnos el privilegio, Señor, de tener todo el Antiguo y Nuevo Testamento escrito en nuestra época, Señor. No estamos escribiendo nada más. Todo lo que necesitamos saber de parte tuya está aquí, Señor. Y el día de hoy que vamos a tocar acerca de cómo tú trabajas en nosotros para que al debido tiempo tuyo demos fruto, Señor. Mientras vamos estudiando este tema, te rogamos, Señor, que nos sigas enseñando a crecer, a madurar, a dejar nuestro estado de en el que estemos, si es tal vez de una niñez espiritual o de un bebé espiritual o en el estado en el que estemos, ayúdanos, amado Dios, a seguir creciendo en gracia, a seguir creciendo, Señor, hasta que tú completes, Señor, la obra que tú tienes planeada aquí en la tierra para cada uno de nosotros, ese buen fruto que tú quieres que demos. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente y por este libro de Gálatas que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces, como introducción, lo que podemos decir aquí que en un ejemplo práctico, usted puede saber que, por ejemplo, cuando usted, si es que a usted le gusta sembrar, si a alguien de aquí le gusta la jardinería o sabe de alguien que le gusta sembrar, usted sabe muy bien que lo que sea que usted siembre, el fruto que usted espera tener de esa semilla toma tiempo. Fuera tal vez muy bonito que uno siembre una semilla de manzana para el viernes y el domingo tiene un barbecue y que el domingo ya esté lista la manzana para servir a los invitados, ¿no? Fuera bonito que así funcione. Pero podemos ver que, o sabemos que el que cualquier fruta o cualquier cosa que sembremos, en este caso frutas, que vamos a hablar un poco como ejemplo nada más, toma tiempo en que esté lista para ser consumida. Por ejemplo, cuando usted inspecciona una fruta, no hay nada más, para los que les gustan los detalles, no hay nada más emocionante que inspeccionar o cómo Dios nos ha puesto a nosotros o nos ha dado cinco sentidos para que experimentemos todo en una fruta, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de sus ojos, del sentido de la vista, Dios ha diseñado frutas para que usted pueda verlas y disfrutar de su color. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, miren esta manzana roja y brillosa y que como nuestros ojos aprecian el color de esta manzana. ¿Qué más tenemos? Déjenme ver. Tenemos por aquí un guineo o banana, como ustedes le quieran llamar. Este amarillo, si usted no desayunó, me imagino que ya le está dando un poco de hambre. Habría solo por, le puedo dar a José, solo por ver. Sí, dicen incluso entre paréntesis que nuestro sentido del gusto y todo se activa solo al ver algo. Si usted empieza a saborear solo por ver algo, entonces nosotros vemos los colores y empieza nuestro sistema a activarse, el querer como consumir algo. Una naranja, aquellos que les gusta lo más cítrico, ¿no es cierto? Que no le gusta mucho lo dulce. Alguien ve una naranja y se le antoja para la mañana, para el desayuno, solamente por ver. Eso en cuanto a nuestro sentido de la vista. ¿Qué más? Dios nos ha dado el sentido del olfato, ¿sí? De mi esposa, por ejemplo, su fruta favorita en lo que conviene al olfato es el durazno. Uy, le encanta el solo oler el durazno, dice que es su fruta favorita y que eso es lo que se le antoja cuando quiere algo, pero se le activa ese gustito a través del olfato. O a quien de aquí, ¿no es cierto? O los que nos están viendo, el olor del mango. Usted huele el mango y dice que se le antoja un batido o hacerle pedacitos, sí, o por alguna razón muchas personas, incluso ustedes han visto en la calle, venden los mangos y usted ve y huele, pasa por ahí y dice, ay, me quiero comprar una bolsita de esos mangos porque están, se ven deliciosos, ¿no? Y huelen súper bien. O las naranjas, igual el olor de una naranja para que en la mañana, por ejemplo. Y ni se diga el sentido del gusto. Usted cuando prueba algo tiende como a disfrutar, ¿no? Como si es que cerrara sus ojos y tal vez comienza a disfrutar su fruta favorita. Dios nos ha dado el sentido del gusto también para que en este tiempo de verano, por ejemplo, no sé si se le antoja a usted una sandía fresca, pelar una sandía o cortar una sandía y a 90 grados de acá, a 100 grados, pela o corta la sandía y se come y lo disfruta mucho y es refrescante para nosotros y sano también, ¿no? Y ¿qué más? Otro sentido que tal vez nos falta aquí analizar es el sentido del tacto. ¿Cuántos de ustedes han visto las personas que compran en el supermercado, mamá, papá, la mayoría de veces son madres de familia, qué hacen para ver si una fruta está buena o mala? ¿Sí le han visto a la persona golpeando la sandía para ver si está vacía, si es buena o mala, a ver si invierte o no su dinero en la sandía? Otra fruta, por ejemplo, el aguacate. Yo no sabía que el aguacate era una fruta, pero resulta que sí. Las personas de la canasta llena de aguacates, ¿no es cierto? Empiezan, las personas sacan el aguacatito y empieza como que a ver si estará bueno o no, porque no quiere gastar esos $5 en vano y que por dentro se vaya a estar dañado, ¿no? Entonces quiere su buen aguacate para su guacamole o para el almuerzo o para lo que tenga planeado, lo que usted quiera, como quiera usarlo. Y también cuando usted toca otras frutas, por ejemplo, el mismo durazno o el kiwi, usted toca el kiwi, por ejemplo, y tiene como esos, digamos así, pelitos, ¿no? Que usted puede sentir y sabe que es un kiwi por su textura. ¿Qué más? Otra cosa que puede usted sentirlo por su textura, que no necesita ver necesariamente, es la piña, por ejemplo. Usted toca una piña y ya sabe por su textura, las espinas y todo, que es una piña. Una sandía, por su textura, usted la empieza a tocar y usted sabe que es una sandía. Y así Dios nos ha dado nuestros sentidos para ser como inspectores de frutas, como seres humanos. Pero en la manera espiritual funciona de la misma manera. En la manera espiritual, dice la Biblia, si usted está con sus Biblias, le invito a que leamos el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Cuando se trata de hablar del fruto en otras personas, en cambio, ya dejando el ejemplo de las frutas, las frutas que hemos analizado un poco, ya pasando al tema de lo que Dios habla del fruto que nosotros debemos dar como cristianos. Cuando hablamos de este tema, Dios también nos ayuda a conocer a una persona por sus frutos. Y le invito a que lea conmigo Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y mire el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y de esta misma manera, con este ejemplo, esta cita bíblica, Pablo, volviendo a nuestra carta de Gálatas, nos dice que las personas, o que a través de mirar el fruto del Evangelio de la gracia, podemos conocer a otros cristianos. De esta misma manera, hablando en el libro de Gálatas, capítulo 2, como están en sus pantallas, ¿no es cierto? Lo que habíamos leído inicialmente. En cuestión de tiempo, hablando de las frutas que analizamos, por ejemplo, estaba leyendo un poco nada más, que en promedio, para que un árbol dé fruto, a las personas que siembran, toman de 3 a 5 años que algo dé fruto. Pero volviendo al tema de Pablo, vemos que Pablo en el versículo 1 dice que él, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo esperó 14 años para regresar a Jerusalén por segunda vez. Y en este segundo viaje, Pablo pudo traer a Bernabé, y pudo, ¿quién fue Bernabé? Un cristiano judío, y uno de los líderes que influenciaban en la época, y que los líderes judíos conocían muy bien. Entonces, Pablo, como estrategia, lo que hace es traer primeramente a Bernabé como testigo del Evangelio de la Gracia, y cómo realmente está cambiando a la gente para seguir a Jesucristo, y testificar cómo Pablo está siendo usado él mismo por Dios para dar frutos a través de personas que él conocía, ¿no es cierto? En este caso, Pablo trae a Bernabé, un cristiano judío. Y también lo que hace Pablo como estrategia es traer a Tito, si ustedes pueden leer en el versículo 1 al final. ¿Quién fue Tito? Pues un gentil e incircunciso cristiano, como ejemplo, que no es necesario ser, por ejemplo, ser circuncidado para ser salvo. Entonces Pablo trae también a Tito. Y por esto, lo que él trae a Tito a Jerusalén a los 14 años, los líderes de Jerusalén, en cambio, pueden ver el fruto que está dando el Evangelio de la Gracia, en este caso en Tito también. Y Tito fue prueba de que una persona, por ejemplo, un gentil, en este caso como Tito, incircunciso, y puede ser nacido de nuevo. Pablo está mostrando a través de Tito que no necesita una persona ser circuncidada ni añadir ninguna obra al Evangelio de la Gracia para que esta persona sea cristiana, o sea, nacido de nuevo. Y que también está mostrando y dándoles tranquilidad a aquellos judíos en Jerusalén para que estén bien con este Evangelio de la Gracia, y estén tranquilos y sientan y sepan que no necesitan añadir más al Evangelio de la Gracia. Y Pablo también usa a Tito para mostrar a esta región de Galicia. Entonces toda esta región incluso puede ver cómo Dios está trabajando en Tito y cómo el Evangelio de la Gracia está trabajando en él. ¿Y por qué les digo esto? Porque como habíamos leído en versículos anteriores, habían cristianos falsos que invadieron la iglesia, lo que nosotros llamábamos judaizantes. ¿Y qué estaban haciendo estos judaizantes? Estaban tratando de poner esclavitud en aquellos cristianos. ¿Cómo querían poner esta esclavitud? Diciéndoles que el Evangelio de la Gracia no era suficiente, que tenían que añadir la circuncisión para ser salvos. Entonces, acuérdense que es Pablo por eso que está, en este caso, trayendo a dos testigos para que vean, en este caso con Tito específicamente, él al ser incircunciso y gentil, para que vean en Tito que no es necesario ser circuncidado para ser salvo, que solo el puro Evangelio de la Gracia es lo único que se necesita para nacer de nuevo. Entonces, como una aplicación para usted, por ejemplo, si usted está sirviendo al Señor en este mismo momento, lo que le puedo exhortar en amor es que sea paciente si es que usted cree que todavía no está produciendo fruto real en el ministerio que usted esté sirviendo. Tal vez es frustrante, a veces vienen estos pensamientos como diciendo, Señor, ¿estoy realmente dando fruto? ¿Soy realmente un cristiano real o no? Porque a veces me pongo a analizar mi yo interior y digo, hay como esas dudas por ahí, ¿no? Entonces, como hermano en la fe, lo que le puedo exhortar a usted es primeramente que sea paciente, y como analizábamos lo de las frutas, acuérdese que el dar fruto toma tiempo, no es enseguida. Así que sea paciente, espere en el Señor, paso a pasito. Y creo que aquí muchos de ustedes, o aquí en este grupo, o tal vez los que nos ven, somos papás o mamás, ¿verdad? Y usted sabe que cuando un niño nace, se requiere mucha paciencia, muchas horas de no dormir, muchas cosas que no vamos a entender. Y toma tiempo que ese bebé llegue algún día a dar un fruto, o el fruto que usted espera. No es cuestión del día en la noche, el del día a la noche. Entonces tenga en cuenta que en el ministerio que usted esté sirviendo, va a tomar tiempo en el que usted de fruto, en donde sea que usted esté sirviendo. Por ejemplo, Pablo, volviendo a la lectura de hoy, esperó 14 años, miren, para traer a Tito y mostrar los frutos del Evangelio de la Gracia en el ministerio que Pablo le llamó, que Jesús le llamó a Pablo. Entonces, el fruto que él está trayendo, en este caso, hablando específicamente de Tito, vemos que Pablo vuelve a los 14 años, mostrándoles, en este caso a la región de Galicia, el fruto del Evangelio de la Gracia. Entonces, por favor, tenga en cuenta esto, que el ver fruto en su vida va a tomar tiempo. No se olvide de eso. Creo que podemos continuar. Continuemos la lectura en Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 7. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, mientras continuamos la lectura, podemos ver que podemos ver aquí el fruto del llamado de Pablo. Note que en el versículo 7 de la lectura que acabamos de hacer, en el versículo 7 de Gálatas capítulo 2, dice que ellos vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Al ellos ver, está hablando aquí esta porción bíblica, que están viendo el ejemplo de Tito, como Pablo trae a Tito, y están viendo el ejemplo de lo que Dios le había, o el fruto de lo que del ministerio que Jesús le había llamado a Pablo, el fruto que está dando este evangelio de la gracia, en este caso específico en el llamado de Pablo. Entonces los líderes reconocían que Dios había, a través de esto, los líderes podían reconocer que Dios había llamado a Pablo a un apostolado a los gentiles, a través del fruto que realmente estaba dando este evangelio de la gracia y lo que él estaba compartiendo. Y de igual manera, con Pedro, que fue llamado a los judíos, estaba dando fruto este evangelio de la gracia. Entonces, esta es la razón por la que Jesús dice en Mateo 7:16 que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Es la persona o las personas a las que usted también está influyendo, que usted está compartiendo, ¿no es cierto? Y creo que todos compartimos de que usted, el ver a una persona crecer, que usted le compartió por primera vez el evangelio de la gracia, le va a dar mucho gozo en su corazón. Porque de igual forma alguien nos compartió a nosotros y está siendo esa persona gozosa de ver cómo empezamos nosotros a crecer. Y de igual manera nosotros al compartir el evangelio con otras personas o familia que esté a su alrededor. Entonces ellos lo que en esta región, volviendo al ejemplo de Gálatas, los líderes de aquella época notaron que el Espíritu de Dios está trabajando a través de Pablo y el Evangelio de la Gracia está dando fruto, pero al mismo tiempo, como le digo, esto toma tiempo. ¿Y por qué Pablo, poniéndoles o hablando de algo más aquí, por qué creen ustedes que Pablo trajo a dos testigos? Por lo que Pablo estaba aplicando el principio, les invito a que lean ustedes el libro de Deuteronomio capítulo 19, si está con su Biblia, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. En este contexto de Deuteronomio, para que una acusación se mantenga firme, esta persona que está acusando a otra persona tenía que traer dos testigos. Acuérdense que en aquella época no habían cámaras ni nada que uno pueda respaldarse, decir yo le tengo grabado a tal persona de que me hizo daño. Entonces en aquella época podría decir que lo que se hacía era traer dos o tres testigos para confirmar que había realmente algo sucedido. De esta misma forma, aquí no había con Pablo en ningún delito, pero él está aplicando el principio de Deuteronomio trayendo dos testigos para mostrar la efectividad del Evangelio de la Gracia. Pablo está diciendo, no soy solo yo, el único que está experimentando este Evangelio de la Gracia. Miren, traigo también dos testigos, un judío y un gentil, y cómo este Evangelio de la Gracia está dando frutos. Y como aplicación nuevamente, les puedo decir, cuando otros pueden ver el fruto de su llamado, esto es como los líderes de la iglesia o las personas en nuestro alrededor pueden confirmar el llamado de Dios en usted. ¿Sí? Cuando usted empieza a dar fruto, la gente a su alrededor comienza incluso a afirmarle cuál podría ser el llamado que Dios tiene para su vida, a través de los frutos que usted empieza a dar, por ejemplo, cuando le sirve al Señor. Y Pablo también nos confirma algo, y les invito a leer algo que él escribió a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 9:2. Le invito a que venga conmigo. 1 Corintios 9:2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo mostrando que aunque muchos piensen que él no es apóstol, que no fue llamado por Jesucristo, como muchos decían a Pablo, especialmente en la iglesia de Corinto, Pablo lo que está diciendo es, el sello de mi apostolado no son mis credenciales, ni mis títulos, ni todo lo que yo he estudiado, sino el fruto en las congregaciones que se está predicando el Evangelio de la Gracia. De igual manera con nosotros. Todos nosotros en la vida vamos a tener un Tito o un Bernabé. Todos nosotros vamos a tener el potencial de discipular a alguien, de compartir el Evangelio con alguien, y vamos a tener el privilegio de ver a esa persona crecer. ¿No es cierto? Como por ejemplo, Pastor Drew en este caso, cuando él comparte con nosotros y nos da de su tiempo y su paciencia y nuestros reclamos y nuestras quejas. Creo que el gozo que él tiene es el ver el fruto en nosotros, cómo nos ve crecer a cada uno de nosotros. Tal vez frustraciones que tenga, pero se mantiene firme y motivado a través de ver en nosotros el fruto de cómo crecemos. Entonces, de esa misma manera nosotros vamos a tener un Bernabé o vamos a tener un Tito que va a ser aquella persona que usted tenga la oportunidad antes de que conozca a Cristo, esa persona, de que usted le comparta, y luego también usted va a tener la oportunidad de discipularle y va a mostrar al resto, sin que diga o diciendo, cómo el fruto del Evangelio de la Gracia está dando resultados. Y así se va a ir multiplicando. Aquel que usted discipuló, que usted compartió el Evangelio de la Gracia y después discipuló, va a dar sus frutos con otro Pablo, con otro Bernabé, con otro Tito. De esa misma manera le podemos ver como una aplicación práctica. Y sigamos leyendo. Gálatas 2 del 8 al 10 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas hablando de Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y sigamos viendo el efecto del llamado del ministerio de Pablo. En versículo 8 usted puede leer que dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Esta palabra actuar, si es que usted va al griego original, puede traducirse como algo que dio o que algo que se trabajó, o el resultado de una acción. De esta misma manera, podemos ver que Dios trabajó efectivamente en quién nomás, como ejemplos, aquí hablando de los nombres, actuó efectivamente en Pedro, que fue llamado el apóstol a los judíos, y también Dios actuó efectivamente en Pablo, que fue el apóstol llamado a los gentiles. Entonces estos apóstoles se convirtieron en los iniciadores de la iglesia, y Dios de manera sobrenatural se movió en maneras milagrosas para que muchas personas sean salvas. Ellos plantaron esta iglesia, compartieron el mensaje de la gracia y empezaron a ser discípulos. Y mire usted y yo, somos frutos de aquellas semillas que empezaron con Pablo, con Pedro y con todos los discípulos. Estamos aquí. Y nuestra labor es, como habíamos leído anteriormente, mantener esta semilla pura. Mantengamos esta semilla pura para que siga dando frutos buenos, que no dé frutos malos, ni cambiados, ni frutos falsos. Entonces, de esta misma manera que iniciaron los apóstoles y conservaron y dieron su vida para que esta semilla se mantenga pura y comience a dar frutos con los siglos hasta el día de hoy, y aquí estamos nosotros, de esta misma manera, nosotros como cristianos tenemos que conservar este evangelio puro y seguir compartiendo el mismo hacia otras personas para que Dios, el Espíritu Santo, actúe efectivamente y se dé este fruto a otras personas. No tenemos que añadir nada a este evangelio de la gracia para que Dios actúe efectivamente. No hay nada que necesitemos añadir. Y cerrando el estudio de hoy, todos nosotros como cristianos, acuérdese por favor, tenemos un llamado. Pablo, ¿no es cierto?, apóstol a los gentiles, Pedro, apóstol a los judíos, y de igual manera, ponga su nombre ahí, usted tiene un llamado en esta vida. Y Dios lo que hace es ir trabajando poco a poco, y acuérdese, ¿cuál es nuestro trabajo activo como cristianos? Es rendirnos, ¿no es cierto?, y dejar que el Espíritu de Dios empiece a trabajar en nosotros, y el fruto a su debido tiempo comenzará a mostrarse en usted y en otras personas que también usted está compartiendo el Evangelio. Y como versículo final que quería compartirles, Efesios, que es muy familiar para ustedes, capítulo 2, versículo 10, ya muchos tal vez lo sabrán de memoria, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, el fruto, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y usted sabe también que la palabra hechura en el inicio del versículo 10, ¿qué significa en el griego original? Poema. Acuérdese que usted es el poema del Señor. Y Dios quiere expresarse. Él quiere expresarse a través de usted, y él le ve como ese poema por el cual él quiere que usted sea ese camino de inspiración del Señor, ese camino de, no de inspiración, de expresión del Señor. Usted es el poema del Señor. Y también recuerde que el ver estos frutos cuando Dios empieza a trabajar en usted, acuérdese que esto toma tiempo, no es enseguida. Sí, no sé, póngale en su propio contexto o en su propia vida. ¿Cuánto tiempo usted y yo no fuimos cristianos o ya siendo cristianos no dimos fruto porque tal vez nos descarriamos o lo que sea? Y miren la paciencia de Dios, cuánto Dios esperó para empezarnos a discipular y que esos frutos empiecen a mostrarse. Le hablo de manera personal, Dios pacientemente me esperó, yo no sé, 38 años de que estaba sí, no, hasta que, bueno, el Señor me ha ayudado de alguna forma a confiar en Él, y al parecer esos frutos poco a poco están empezando a mostrarse poquito a poquito, pero lo más duro es esperar con paciencia porque uno quiere, Señor, ya, ¿por qué está durando tanto esto? ¿No? Y es ese, como no sé, esa pelea interna que todos tenemos. Entonces, Como hermano en la fe y con mucho amor le pido que confíe en el trabajo efectivo del Señor. El fruto va a venir. Y si usted está dando mucho más fruto que alguien aquí, pues a buena hora, comparta, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en su vida. Porque Él, mientras usted se mantenga confiando en Él, Dios va a trabajar de manera efectiva en usted y dará el fruto que Dios quiera dar a su debido tiempo. Entonces creo que eso es lo que quería compartirles el día de hoy, y le invito por favor a que se ponga de pie y vamos a terminar orando. Y si en su corazón usted tiene eso de que Dios está trabajando en usted y hay esa pelea fuerte interna de decir, Señor, ¿cuánto va a durar esto hasta que realmente empiece este frutito a florecer? Pues dígale al Señor en su corazón y podemos orar juntos acerca de esto también en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu trabajo efectivo, como dice tu palabra. Gracias por los apóstoles, gracias por ti primeramente, Señor, por haber dejado tu comodidad del cielo, de tu trono, y haberte hecho humano, Señor, y conservar tu pureza y haber sido Dios, 100% humano, 100% Dios, y discipular con tanta paciencia a 12 apóstoles. Gracias por los apóstoles que con tanto también amor y confiando en ti, discipularon a otros. Y aquí estamos, Señor, fruto de todo ese trabajo fuerte desde el inicio de la iglesia, Señor. Y lo que te rogamos, Dios, en esta mañana es que nos ayudes, Señor, a ser pacientes, por favor, a que el fruto llegará, Señor, en su debido tiempo y que entendamos que tú nos amas, que el fruto a veces antes de que empiece justamente a florecer y a duele a veces, Señor, el podar, el que tú nos podas y nos ayudas a enderezar nuestras veredas para que sea el fruto efectivo. Ayúdanos a ser pacientes, que incluso a través del dolor, saber que tú nos amas y estás trabajando efectivamente en nosotros, Señor. Y también te pedimos que a su debido tiempo podamos también compartir y discipular con otros este evangelio puro de la gracia. Bendecimos tu nombre y rogamos por eso, Señor, para que por favor nos ayudes a seguir confiando en ti y a saber que cualquier cosa que pase, Señor, dolorosa o no, saber que tú nos amas y estás trabajando en nosotros. Amén.